Un hotel de La Habana Vieja, una habitación de 16 metros cuadrados en un quinto piso. Por la ventana, la bahía habanera y a lo lejos, la intensidad del mar. Desde Cojimar salía en su yate Pilar a realizar los viajes a través de la corriente del Golfo. Esta localidad, a 7 kilómetros de La Habana, sirvió de inspiración a Hemingway para su novela El viejo y el mar y es el punto de partida de una historia que comienza hace casi 45 años. Y esa historia es la de William Levy. Hola, William, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un placer. Oye, me quedé sorprendido. ¡Wow, qué lindo!
Claro, porque esa historia, como decía yo, empieza, bueno, ahora cuando llegue el mes de agosto, hace 45 años, tu historia. ¿Qué imágenes, qué sensaciones te vienen a la mente al escuchar esta música cuando piensas en también en tu infancia en Cuba?
Mira, yo tuve una infancia, la verdad, muy hermosa. Muy hermosa, humilde, pero muy linda, muy o sea, llena de emociones, de sentimientos. Una infancia muy familiar. Yo crecí con mi familia y vivíamos todos en una casa, 11 personas juntos, y en dos cuartos. Y eso es una de las cosas que yo siempre pienso, gracias, que siempre pienso cuando pienso en Cuba, es las calles donde corría, donde jugaba, donde tenía muchísimos sueños que hoy en día estoy cumpliendo.
Pero tú te has referido en varias ocasiones a que en el sentido, por ejemplo, de la estabilidad económica no lo teníais fácil. Reconociste incluso que pasasteis hambre. Yo no sé si eso marca de alguna manera de por vida.
No tenía estabilidad económica, pero tenía una estabilidad emocional muy buena. Yo estar rodeado de mi familia, eso mejoraba mucho la situación acerca, aparte de lo que obviamente uno pasa hambre o no, uno... La situación es muy difícil, yo creo que es conocida mundialmente, ¿no? Pero no obstante a eso, para mí eso no era lo más importante en mi vida. Para mí lo importante en mi vida era lo que tenía en ese momento. O sea, no conocía nada mejor, ¿sabes? Entonces, al no conocer nada mejor, no podías comparar tanto lo que pasabas con lo que había afuera, ¿no? Entonces, eso fue lo que más o menos no me marcó tanto. Te marca en cierta forma, pero para mí una forma buena. A mí me marcó una forma muy bonita. O sea, el pasar trabajo... A veces las personas que hemos pasado trabajo, que la vida nos ha puesto por momentos difíciles, ¿no? Incluso hemos a veces sido criticados de más. Cualquier cosa que pasa, terminamos siendo muy fuertes. Entonces, todo eso que pasé me ha hecho la persona que soy hoy en día y estoy muy agradecido con la vida.
Y después me imagino que también te habrá marcado a la hora de, bueno, pues de transmitir esos valores de los que hablas, de familia, la importancia que tiene, ¿no? Que lo habrás aplicado. Luego hablaremos de lo que es tu familia. Pero volviendo a ese punto en el que dejas un día tu Cuba natal y te sí. marchas a Estados Unidos, ¿qué sentiste al llegar allí? Y no sé cuáles son un poco... Claro, estamos hablando de que en Cuba... había un régimen en el que, bueno, pues a día de hoy sigue existiendo, pero no es ni mucho menos la Cuba de los 80 que tú pudiste conocer. ¿Qué sensaciones, qué cambios te encontraste que de alguna forma te hicieron decir, bueno, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo había visto hasta el momento?
Cuando salí de Cuba. Es como que te dan con un plato en la cara así. Y de momento todo en la vida cambia, ¿sabes? Fue un cambio muy, muy drástico para mí. Yo nunca en mi vida había visto tantas luces en un solo lugar. Nunca me había visto tantos carros. Toda mi experiencia fue como que yo vivía en un mundo completamente apartado de todo lo demás.
Posibilidad de elegir, ¿no? Que te he oído decir en varias ocasiones.
Sí, sí, sí. Eso es lo más lindo. O sea, que tú puedas elegir qué hacer y que lo puedas llevar a cabo. O sea, lo puedas hacer realidad, ¿no? Son las partes difíciles que uno vive en Cuba. El poder decir, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo, quiero trabajar. O sea, solamente dime cómo lo puedo alcanzar, qué tengo que hacer, ¿no? Porque en Cuba tú trabajas, tú te esfuerzas, tú tienes una carrera y no la puedes ejercer. O sea, ¿en qué? O sea, no hay nada, ¿sabes? Entonces uno termina siendo en Cuba trabajando para el turismo, porque es donde hay dinero. Entonces, el poder elegir y saber que eso... Si te esfuerzas, si eres dedicado y tienes disciplina, lo vas a alcanzar. Eso es lo más lindo que un ser humano puede tener. Y elegir cualquier cosa, o sea, hasta incluso lo que quieras comer. O sea, no decirte, hoy vas a comer tal cosa porque es lo que tienes que comer. Entonces, no, es poder elegir todo. O sea, eso yo creo que el ser humano tiene la libertad que Dios nos dio, de ser libre, o sea, de poder elegir hacer lo que queramos hacer.
¿Y tú elegiste ser actor?
Sí. elegí ser actor en el momento que se dio la oportunidad de hacerlo. O sea, yo lo elegí, si no, no lo hubiera hecho, pero se fue dando poco a poco. Yo creo que empecé a traerlo más en la mente, empecé a tener esto en la mente más y más. Y mientras uno empieza a meterse en la cabeza, en el corazón, ciertas cosas, con energía uno va llamándolo. Y poco a poco fue pasando todo lo que tiene que pasar, hasta que en el momento llegó donde yo dije que quiero hacerlo. Y empecé a hacerlo, empecé a perseguirlo. Y hasta ahora estoy acá. No sé si pertenezco a este mundo, pero mientras no se den cuenta, sigo acá.
Bueno, empezaste como modelo, ¿no? También un poco por casualidad, pero acabaste en lo que querías hacer. Oye, siempre se ha dicho que Estados Unidos es un país de acogida. Tu caso también es un caso de esos, ¿no? De acogida en el sentido de que, bueno, pues han llegado muchos hasta allá, han cumplido muchos el sueño de poder realizar, de poder hacer lo que han querido en la medida en la que se han esforzado. ¿Qué piensas ahora de que, bueno, se esté diciendo de que ahora ya no es ese país de acogida, que no se vayan a dar visados por turismo, por trabajo o a futuros estudiantes que llegan de países entre ellos en el que tú naciste?
Yo sí, tengo que decir una cosa, tengo que considerar lo que estás diciendo, porque creo que hoy en día ese sueño americano se ha perdido un poco. Creo que el ver, para mí en mi caso, el ver... O sea, yo sé que hay gente que la frontera pasan y yo sé que, y eso lo sabemos todos, hay gente que pasa ese daño, o sea, obviamente, ¿no? Que están huyendo no de una vida difícil, están huyendo de algo que están haciendo que no deben hacer, entonces están... O sea, hay cosas muy malas que pasan en la frontera, pero también pasa gente buena. Entonces, el ver que toda la gente que se ve que están sacando de trabajos, están agarrando mucha gente que son niños, familias, mamás, que en verdad lo que están haciendo es aportando a un país. Entonces es muy fácil ir a una tienda, coger gente que está trabajando y sacarles del país, separar familias. Es muy fácil eso. Busca a la gente que es difícil encontrar, la que están haciendo daño. ¿Sabes? Si van a hacer algo así, busca a la gente que está haciendo daño a un país, no la gente que está aportando a un país. Entonces, que está tratando de alcanzar ese sueño americano de la forma correcta. Claro, a lo mejor pasa una forma... Yo sé que todos tenemos que trabajar y poner un poco de esfuerzo para hacernos legalmente un país, ¿no? Yo sé que eso es importante, ¿no? Pero ya que el país viene a forzar cosas, ¿no? Y hacerlas de una forma como debe ser, pues coño, de una forma u otra, empecemos por lo malo, ¿no? A limpiar la parte mala, no limpies la parte que está aportando
un granito de arena, ¿no?
Claro, entonces eso es lo único que veo un poquito difícil.
Estamos hablando con William Levy, uno de los actores internacionales más conocidos por todos. Iba a decir que en buena medida por ella.
¿Sabes que ese era el lugar favorito de papá? Siempre venía aquí. Se ponía a ver la finca, los cafetales.
Es que si no la pongo me matan en esta emisora, ¿eh? Sebastián te dio una fama que no sé si con el paso de los años ha sido para bien o para mal, en el sentido de que ya anonimato tienes cero, te persiguen las fans a todas partes.
Mira, eso para mí es algo que yo disfruto mucho. Yo lo de las fans, yo siempre agradezco mucho el cariño de ellas y el estar con ellas y compartir con ellas. Recibir amor del público es una bendición para un artista y para cualquier tipo de persona en el mundo. Recibir amor de la gente, eso es muy bonito. Y soy muy agradecido con todo lo que la vida me ha regalado. Así que, pero nada, yo, eso no cambia para nada mi vida. Mi vida personal, yo sigo siendo lo mismo. Trato de vivir como todo el mundo, salgo a la calle como todo el mundo.
Me imagino que fácil no lo tiene.
No es la misma forma. No es la misma forma.
Porque si nos acercamos ahora aquí a la salida, seguro que no tienes la misma nivel de persecución que pueda tener.
Bueno, ¿no? Es un poquito más difícil, pero claro. No dejo de hacerlo.
Eso es bueno. Hoy has mencionado mucho lo de agradecer. Has mencionado también en un momento, has dicho gracias a Dios. ¿Eres creyente?
Sí, yo creo mucho en Dios.
Es que esto no es, no solemos escuchar quizás a actores, ¿no? Reivindicar en este tipo de, bueno, pues de a lo largo de entrevistas, ¿no? El ser creyentes. ¿Ha influido la fe, tu creencia a la hora de tomar en tu vida y en tus decisiones?
Sí, muchísimo. El respaldo de sentirme respaldado por una figura que obviamente para mí no es Dios, no es un hombre que está en una nube. Mirándonos hacia abajo, no, yo para mí es algo de energía que es muy hermoso, ¿no? Y poder reforzarme en eso, saber que en lo que pongo mi energía, en lo que uno se merece, uno se esfuerza, uno trabaja y vas a ser recompensado, ¿no? Entonces, cuando algo pasa, Cuando algo pasa que para la gente pueda ser difícil o quizás un fracaso, para mí no lo es. Para mí es algo que Dios no quiere que pase. Para mí es algo que es una puerta que Dios me cerró porque hay otra que está abierta y es la que tengo yo que ir. Se me respalda en saber que mis decisiones y las cosas que no sean son porque van en el camino de lo que debe ser. No sé, yo de verdad, mi historia y todo lo que he vivido ha sido que no ha sido algo normal. Ha sido algo que la verdad, inesperado. Todo lo que me ha pasado ha sido una aventura muy hermosa y ha sido, para mí, ha sido todo gracias a Dios. Está buena esa música.
¿Qué te parece?
Eso me encanta. Qué rico. Me han
ganado. We are taking classes today. It's
¿Cómo van esas clases de conducir con Kylie?
Oh my God, sí, aquí no es para...
esto me suena, esto me suena.
No, yo con mi hija somos muy buenos amigos, somos los mejores amigos.
Es que se os ve en las redes una confianza, una complicidad. Y yo digo, bueno, me deja esto más tranquila para cuando mis hijos sean adolescentes, porque todo el mundo te mete un miedo en el cuerpo diciendo, es horrible,
no,
es horrible.
No, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que toda persona en el mundo es más feliz con hijos. Yo la verdad te lo digo. La gente puede pensar que es feliz con un perro, con un gato, o sola quizás. No, no, no. Yo de verdad, yo te digo a ti sinceramente que una persona es mucho más feliz si tiene hijos en su vida. Para mí, mis hijos son mi esperanza, mi motor día a día.
¿Pero es tan mala la adolescencia para que se meta tanto miedo?
Lo único que sí, ¿eh? Lo único que sí.
Vale.
Es un poco difícil los 14 años. Hace un año mi hija... Y yo no podía preguntarle nada. Si le preguntaba algo, era, papi, ya siempre me estabas preguntando dónde estoy, qué estoy haciendo, quién estoy. No quería comentarme nada. Ahora ella es la que me llama todo el tiempo para preguntarme. Ya pasaron los 14 años para decirme, papi, mi novio. No podía preguntarle a nadie, no tenía nada. Era una cosa que era súper difícil comunicarme con ella. Pero ya pasó esa etapa. Y mi niño también está en los 14 años también. Esa etapa es un poquito difícil.
Ah. De rebeldía, ¿no? De
no.
Querer un poco tener
y luego
su
se creen que ya son muy, muy grandes, ¿no?
Claro.
Y entonces le llamo a mi hijo, oye, papi, ¿qué estás haciendo? What's up, dad? ¿Qué pasó, papi?
¿Admiten consejos?
¿Eh?
¿Admiten consejos?
Ahora sí.
Ah.
Ahora sí, ya. El niño todavía ya se quiere un poquito grande. Cumplió 19 años y se quiere muy hombrecito. Entonces, es un hombrecito, la verdad, porque es un chico muy trabajador, muy, muy dedicado, muy disciplinado y trabaja mucho, ¿no? Entonces, para lo que hay que alcanzar. Pero a veces creen que lo saben todo y no lo saben todo, todavía tienen mucho que aprender. Entonces, pero sí son de los que escuchan consejos y preguntan también.
¿Y es más difícil ser padre famoso en el sentido de tener que pasar muchos meses fuera de casa, en rodajes, en promociones?
Esa es la parte difícil de mi carrera porque, de hecho, quizás para, no sé, yo como vivo en Miami, yo escogí un lugar para vivir donde no se hace nada, no se filma casi nada. Entonces, todo el
Siempre
tiempo estoy trabajando
fuera.
Tengo otro, estoy trabajando fuera de casa. Entonces, me paso mucho tiempo sin verlos. Por otra parte, por eso hace como 5 años atrás, 6 años atrás, decidí trabajar la mitad del año y la otra mitad del año estar con ellos, no trabajar. O sea, yo de enero a...
Concentrar todo tu trabajo en unos determinados meses.
Yo de enero a junio no trabajo, estoy con ellos nada más. Soy su papá. Y de junio a diciembre es que trabajo. Es que pongo mi esfuerzo en trabajar, hacer los proyectos que tengo que hacer. So, de enero a junio estamos más bien viendo y preparando los proyectos que vamos a hacer a final de año y ya luego al próximo principio de año estoy con ellos. Estoy en la temporada del béisbol de mi hijo y estoy con la niña y estoy dedicado a ellos.
Ahora estás de promoción, que por eso te pillamos aquí en España. Primero
sí.
Estuviste de rodaje y ahora de promoción. El próximo 20 de junio se estrena Bajo un volcán.
Por nuestra parte, el protocolo es mantener la zona de exclusión en el perímetro que está establecido ahora mismo y estar preparados para cualquier cambio que pudiera haber. Me gustaría presentarles al capitán Mario Torres, piloto experto en liderar misiones especiales y que hemos desplegado aquí en caso de que hicieran falta labores de evacuación y rescate.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, pero por lo que dicen, no parece que vaya a entrar en erupción, ¿no?
Un volcán se pone en erupción en Tenerife y William Levy ahí está como parte de la unidad militar de emergencias para ayudar en esa catástrofe. ¿Te ha servido un poco también para no sé si para actuar en caso de un volcán, que igual eso no tienes que vivir, pero para ver el trabajo que realizan gente como la unidad militar de emergencias en ese tipo de situaciones, de catástrofes naturales?
Sí, de hecho, antes de grabar, de hecho, el equipo de la UME estuvo con nosotros todo el tiempo en la grabación, de principio a fin. Eso es una cosa que les quiero agradecer todo al equipo de la UME. Son gente que son especializadas, o sea, son gente de los mejores militares que hay en el país, entonces lo eligen cada cosa y han formado esta unión militar de emergencias que ha sido para mí ha sido algo muy hermoso poder representar, porque es una unidad que representa a España en todo el mundo, no solamente en España, y hacen muchísimas cosas en todos los demás países y son muy admirados alrededor de todo el mundo. Entonces, para mí poder representarlos a ellos es una cosa muy bonita. He aprendido muchas cosas.
¿Qué has aprendido de una
He
emergencia?
aprendido cómo solucionar con una erupción.
Bueno, sabes que en La Palma tuvimos una erupción hace cuestión de nada,
Sí.
de 3 años.
Lo que más aprendí y que es muy importante creo que en la vida es que cuando hay caos,
Caos.
hay que estar con calma, hay que mantener la calma
En todo tipo de
en todo tipo de
situaciones.
situación. Sí.
Es complicado, ¿eh?
Es muy complicado, pero lo aprendí.
Porque tú en el rodaje no estabas en situación de caos como la que luego hay que verlo, ¿no? Hay que
En medio de
desensibilizar
un
tipo de
caos,
cosas.
mantén la calma.
Bueno, si esa lección la aprendiste, no vamos mal. Ya saben ustedes, si hay una catástrofe, un volcán, agárrense a William Levin, que estará calmado. Otra cosa no, pero calmado. Bueno, todos los días en este programa hacemos algo, que es contestar a una pregunta que nos deja el invitado del día anterior. Y mira que tiene algo que ver con eso que estabas hablando de la UME. Porque el invitado que pasó ayer por aquí, por estos micrófonos, es comandante de infantería del Ejército de Tierra y se llama Eduardo Romay.
¿Qué opinión tiene acerca de las Fuerzas Armadas? ¿Y qué cree que podríamos hacer nosotros para mejorar más todavía, si cabe, la opinión que tiene la sociedad de nosotros?
¿Qué te parece? ¿Qué te parecen las Fuerzas Armadas españolas, entre las que forma parte esa unidad militar de emergencia? ¿Y qué harías para que, bueno, pues todavía mejorasen más?
Yo creo que siempre hay que escuchar a los ciudadanos. Lo mejor es escucharlos a ellos, las necesidades que tenemos, ¿no? En este caso, pues hay veces que por experiencia que he visto lo que ha pasado, hay veces que incluso la UME o cualquier tipo de unidad militar tiene que esperar por órdenes del gobierno, ¿no? Para poder hacer lo que tenga que hacer. Pues a lo mejor deberíamos confiar un poquito más en ellos, en saber que ellos tienen la capacidad de poder elegir en el momento en que tengan que avanzar cualquier tipo de cosas, ¿no? Y así pueden estar en momentos que a veces han llegado tarde, porque han esperado órdenes, ¿no? Yo diría que deberíamos confiar un poquito más, no ellos hacia nosotros, sino nosotros en ellos, y que el gobierno confíe más en ellos a la hora de tomar una decisión y cuándo hacer las cosas.
Qué bueno. ¿Y cuál sería la pregunta que nos dejarías para el invitado de mañana? Que por supuesto no vas a saber quién va a ser. Puede ser un actor como tú, puede ser un cantante, puede ser, bueno, miles de personas.
Ay, Dios. Me gusta
Ah.
preguntar mucho las cosas, pero
Haz un poco de periodista, como si fueras un
que si
poco
cree
tú.
en el amor a primera vista.
Wow. Ahora te la tengo que preguntar a ti. ¿Crees en el amor a primera vista?
Sí.
Eso por haberlo preguntado.
Sí, ¿por qué no? Claro que
Sí,
sí.
sin condiciones.
No, no hay condiciones. No sé, el amor no se puede hacer con condiciones.
No, iba a decir sí, siempre.
No.
Ah.
Yo creo que el amor tiene que venir de no importa tu estado social, de dónde vienes tú, ni nada. Yo creo que el amor se debe basar en el tamaño del corazón de la persona, en el tamaño de la nobleza que tiene el corazón, ¿no? En la lealtad que tenga para poder llevar a cabo una relación juntos, ¿no? Yo creo que eso es importante, la lealtad y el tamaño del corazón que tenga esa persona.
Qué bonito para terminar contigo. ¿No?
Y estoy buscando el amor. Cuando venga, que venga.
Hoy, 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 ya ves, mañana clickbait, todo el mundo. William Levy, juntos estoy buscando el amor.
No lo he
Tú solo
encontrado
te has
todavía, no lo he
metido.
encontrado todavía. Estoy en
Tú solo
búsqueda.
te has metido en el fregado, tú verás. Oye, que ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE, hablándonos de Bajo un volcán, que como decimos, estrena en cines el próximo 20 de junio y que todo el mundo va a poder disfrutar enseguida. Un placer tenerte con nosotros.
Gracias, un placer con ustedes. Qué buena música.